Y les propongo para comenzar un tema que sé que a los cuatro, o a los cinco, porque me incluyo, les preocupa y ocupa. El tema de la educación. Porque creo que ayer hubo interesantes declaraciones del presidente José Mujica, que anunció que quiere que los liceos tengan más libertad y a su vez limitar la centralidad del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que es el CODICEN. En declaraciones realizadas ayer al semanario Búsqueda, Mujica afirmó que no hay que tenerle miedo a la libertad, hay que dar márgenes para que en un centro se haga una cosa y en otro liceo o centro educativo se haga otra. Y bueno, los resultados dirán, dijo el presidente. Su propuesta consiste en ir hacia un sistema de coordinación para fortificar la autonomía de los centros educativos. Mujica quiere reducir el CODICEN a un rol de coordinación de programas educativos, pero nada más. Todo lo demás, y estamos pensando especialmente en secundaria, pasa a los liceos, explicó. Cada centro tendrá también libertad y responsabilidad en base a ciertas coordenadas, y los directores, mucho poder. Luego de un tiempo de aplicar el sistema, habrá que ver resultados. La idea, continúa Mujica, es poner coto a los disparates de todo tipo a los que nos lleva esa centralización excesiva que nos rige y lleva a meses y meses de trámites y expedientes para arreglar una puerta. No se banca más. Eso genera malestar, desgano de todo el mundo. Y es hora de no tolerarnos más esto. Es hora de resolverlo o seguimos perdiendo botijas del sistema. En esa misma nota que el semanario Búsqueda publicó ayer en su contratapa, el presidente Mujica se refiere al liceo jubilar. A mí me dicen una y otra vez que el liceo jubilar es una cosa bárbara. Yo también lo veo así, dijo Mujica. Y agregó, pero no me dicen cuánto sale por cada alumno. Bueno, las clases sociales acomodadas, apuesto a que se pongan a ayudar militantemente donde le venga mejor a cada liceo, que apadrinen, así como se hace con el jubilar, opinó Mujica. Y sigue, así como el sector empresarial apadrina y apoya el jubilar, ¿por qué no replicar eso a nivel de lo estatal? Es posible, sin duda, que es posible. Hay que aprovechar toda la fuerza de la sociedad para resolver un tema que no es de la educación, es del país. Y sale en el fondo más barato resolverlo ahora que dentro de un tiempo, quizás, ojalá me equivoque, con varios botijas guardados en las cárceles. Carlos, me quedaste mirando,
sí,
pensando.
Sí, no, esperando y pensando. Es muy riesgoso lo que propone Mujica, por momentos es muy bueno y por momentos es un poco caótico. La primera cosa que se me ocurre pensar es que hay liceos públicos muy buenos. Nosotros estamos muy embalados con el desastre que es la educación, y es verdad, pero está lleno de moscas blancas. Yo no soy un inspector, así que no conozco muchos liceos, pero conozco unos cuantos. Estuve en el Liceo 63, que es en el Prado, en una zona no demasiado favorable, en la calle Ernesto Herrera, y me pareció un liceo extraordinariamente bien dirigido y bien poblado de estudiantes. No había un solo graffiti en las paredes. Uh-huh. Y los muchachos eran realmente unos tipos que estaban conscientes de su trabajo, y era un liceo ordenado y que funciona muy bien. Estuve también en el Liceo número 8, donde se coincide en eso que no hay ningún graffiti en las paredes, así que los liceos se reconocen desde lejos, sí, por los carteles.
Desde afuera,
y
¿no?
Y
desde
ese liceo está ordenado y los muchachos. Y por fin estuve también en el Liceo de Colonia Valdense, que es un viejo edificio que está como recién estrenado, ¿no? Y tampoco tiene ninguna inscripción de ningún tipo, y donde los estudiantes van a estudiar y están contentos y... Es decir, hay un grupo de liceos, primero, que hay que atender. Pero el asunto de que los liceos que están funcionando mal tengan una gran autonomía y que puedan hacer lo que quieran, es un riesgo muy grande, ¿no? Y pienso que esto, en un periodo intermedio, tiene que vincular la libertad con el resultado. Y el resultado,
¿no? Claro.
Y el resultado con las remuneraciones. Si eso se da, podemos tener un periodo peligroso y salvarlo, porque vamos a tener una orientación y todos van a tener interés en tener un buen liceo. Uh-huh. Y yo no le echo todas las culpas a los profesores. Tienen su culpa, es decir, han invertido en la batalla sindical una fuerza que deberían dedicar a su profesión. pero también es cierto que la enseñanza uruguaya perdió pie, no solo por sus profesores, sino porque hubo un cambio en el mundo radical y el Uruguay no se enteró. Es decir, la clientela de los liceos no es la misma. Y hay una fecha que es clave y tiene que ver con mi generación mucho. El final de la guerra, 39-45, encontró una situación desde el punto de vista educacional terrible y la solucionó muy inteligentemente. No fue en ese momento en que las escuelas se hicieron de doble horario y los liceos de doble horario. El Uruguay no se enteró porque estaba encantado con su sistema, pero la clientela de los liceos y de las escuelas varió.
Pero acá tenemos una fórmula que varía el sistema, justamente, con la cual tú no estás del todo de acuerdo, pero por lo menos es una tentativa de variación del sistema, que es el que tú acabas de decir, ni se enteró que la clientela había variado.
Claro, claro. Yo pienso, es para por la universalidad que tiene el cambio, que la guerra fue muy determinante y la televisión remachó, ¿no? Porque gran parte de del atraso social, del rompimiento que hay en la sociedad, se debe a la televisión, que es una permanente fuente de desvalorización, ¿no?
Sigamos, otras opiniones, Juan.
Bueno, yo creo que es la primera verdadera medida que se toma sobre la educación. Hasta ahora creo que no se había hecho nada de importancia, pero esta sí me parece, es una medida muy de fondo. Sobre todo el aspecto de la libertad de los liceos, es decir, que los liceos sean adecuados a su público. Porque hay que considerar que los seres humanos somos diferentes, y somos diferentes por lo menos en dos dimensiones distintas. En primer lugar, los seres humanos son diferentes porque tienen distintas preferencias, distintas habilidades y distinta velocidad de aprendizaje. Y eso es una de las cosas peores que tiene el sistema actual educativo, que se inspira en las fábricas. Es decir, se inspira en que todos son iguales, todos entran a la misma hora, salen a la misma hora, estudian a la misma velocidad y terminan de la misma manera. Y eso es un absurdo desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista biológico. Y la segunda diferencia es que hay diferencias económicas entre las distintas personas. Y estas diferencias económicas se traducen en diferencias en la educación. Es decir, no es lo mismo lo que pasa en el hogar, la disponibilidad de útiles, el tener que trabajar, muchos de los muchachos tienen que trabajar, muchos no han comido bien o muchos tienen frío. De modo que esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Ahora, por supuesto, la medida de la autonomía y que cada liceo se adapte a su público, me parece excelente, me parece que es la tendencia moderna de la educación actual. Por supuesto, no es fácil de implementar, no es sencillo. Hay riesgos, como decía Carlos. Y yo menciono dos, simplemente, para mencionar los más importantes. Los locales. Es decir, aumentar el horario al doble significa aumentar al doble el número de locales.
Perder un turno, claro.
Perder un turno y, por lo tanto, quiere decir que las zonas donde se pasa a doble horario hay que hacer más liceos. Y nada, construir liceos es una cuestión de años. De modo que no es una cosa que pueda ocurrir un día para otro. Y la segunda cosa es la formación de los directores. Si la formación de los directores ahora tiene que tener toda la gestión de un liceo y no tiene que descansar en las órdenes que vienen de arriba. Si tiene que tener iniciativa, tiene que hacer las reuniones de padres, tiene que hacer todo ese tipo de actividades que se pretende imitar o emular, como hace el liceo jubilar o este nuevo liceo que se acaba de proponer ahora.
Impulso.
Así que a mí me parece que el camino está bien, pero el camino es lento y tiene dificultades, no cabe duda.
Mauricio.
Me
hace señas con el aire acondicionado y no sé si quiere que lo sube o lo baje.
No, que lo apagues un poco, porque es como si hubiera un murmullo en las tribunas.
Yo lo prendí porque tú lo querías.
No, yo te había dicho que no.
Bueno,
otra vez estamos con estos problemas. A mí me parece que es una entrevista muy fermental. El Pepe es muy fermental y larga un montón de cosas. Y además estoy un poco en la línea de lo que decían los contertulios, de que hay liceos que funcionan bien. Nosotros venimos el fin de semana pasado a un liceo público que funcionaba muy bien, y hay otros en Montevideo. Y ahí dificultades, pero se va hacia la reforma iniciada ya en hace dos ejercicios de tiempo completo, hay fondos para que se produzca un crecimiento locativo y una mejora locativa. Y ahí el PP toca un tema que, aunque no es de proyección estratégica, pero ninguna proyección estratégica puede tener lugar si para cambiar, arreglar unos cables que dan corriente hay que hacer un trámite ante el CODICEN y el CODICEN ante el Departamento de Obras. Y entonces termina, y además a ritmo de funcionariado, digamos, hay que tener autonomía para eso. En una época ese tipo de cosas se encaraban porque existía lo que se llamaba comisión de padres. En torno a cada escuela estaban los padres que más o menos apuntalaban, venían, daban una mano, blanqueaban una pared, te arreglaban un enchufe. Eso no existe. Y la otra cosa, el comprometer a sectores con más posibilidades, y es un ejemplo que toma del jubilar, que puedan apadrinar el liceo del barrio, que de alguna manera, que además tiene una compensación, que no es lo fundamental, porque lo fundamental es la actitud, que de acuerdo a las leyes se le descuenta de los impuestos que tiene que abonar. Pero al margen de eso, que nosotros, Maggi y yo, lo usamos mucho cuando tuvimos una ONG, que permita de alguna manera apuntalar, aportar, estar presente, tener presencia y estar integrados a la globalidad de la sociedad, apadrinando alguna de estas escuelas. Es el mismo espíritu del planteo del plan Juntos, que marche con lentitud, que marche con dificultad, es poner, digamos, la sociedad en movimiento.
Matilde.
Sí, no, yo veo algunos otros aspectos. Es una exposición un poco caótica, como la definió Carlos. De alguna manera es verdad, porque mete muchos temas y no se ve bien cuál es el énfasis principal. En la parte de la autonomía de los liceos, es un el plan mejora, promejora. Tengo la impresión que va en el mismo sentido, que hubo tanto problema en adaptarlo y que en realidad es darle autonomía e identidad y convertir el liceo en un centro educativo del barrio, en un centro cultural del barrio, ¿verdad? Creo que eso está muy bien, no va a ser difícil que alguien se oponga. Bueno, por ahí los gremios sí, no lo sé, siempre hay algo para criticar, pero es difícil de que sea controvertible esta idea. Es muy buena y ya viene desde la postura de que es cuando se propuso el plan Promejora. El otro aspecto es distinto. Yo creo, en el otro aspecto, yo interpreto en el presidente como, voy a decir algo muy poco correcto, políticamente correcto, que es, yo creo que tiró la esponja, es decir, desde el Estado tiró la esponja, no puede más. Y entonces, bueno, vayamos a que las empresas usen esto que se llama la responsabilidad social de la empresarial para favorecer la creación de apoyar liceos y escuelas en los barrios carenciados. No es que esté mal, está bien. Me llama la atención que el presidente, representando un gobierno de izquierda y con determinadas posiciones tan sólidas en esos temas, acuda a la actividad privada para salvar la educación, ¿verdad? Es muy revolucionario y habría que saber hasta dónde quiere llegar realmente y quién lo acompaña.
Yo creo que el fondo del tema tiene que ver con descentralizar la enseñanza. Y por un lado está descentralizar lo que puede ser presupuestal, pero me pregunto en qué medida esta función del CODICEN de solo coordinar no terminaría aumentando el caos. Es decir, porque no estamos seguros que el director tenga los mejores argumentos o elementos como para resolver con la más absoluta libertad la orientación del liceo. Es decir, creo que en algún momento en esta misma tertulia se había partido de la base de que era necesario acomodar programas a realidades diferentes, pero seguía siendo de alguna forma la aprobación del CODICEN la que en definitiva le daría el ok, digamos, a la propuesta. Es decir, le daban como mayor iniciativa a los liceos, pero no esa libertad total. Y me pregunto, ¿y eso ayuda?
Sí, ahí tenés toda la razón con lo que estás diciendo. Basta poner un ejemplo para comprender los problemas que se van a generar si se degüella la autoridad, ¿no? Los liceos, uno de los problemas que tienen más graves en secundaria es que los alumnos tienen que afrontar 13 materias. Cuando yo estudié eran 6 y nos resultaba muy difícil. Y no éramos imbéciles y nos resultaba muy difícil. Estudié con 5 o 6 compañeros que eran brillantes y era muy difícil, insisto. Ahora dan 13 y creo que es imposible.
Por eso hay un tema de adecuación de programas.
¿Quién va a decidir que las materias bajan y que quedan profesores que no trabajan? El director del liceo, imposible. Es decir, no puede haber un sistema que no tenga cabeza. Yo creo que acá tendría, acá sería la oportunidad, que se pueda hacer por ley, de darle una participación al ministro de Educación, para que al mismo tiempo que interviene se haga responsable, porque uno de los problemas que tiene enseñanza secundaria es que es irresponsable de manera absoluta. Las cámaras no pueden intervenir, están afuera, el gobierno no puede intervenir, está afuera, se nos fue la mano en la autonomía, ¿no? Y hay que regular eso de otra manera. Los liceos van a tener autonomía, magnífico. ¿Y quién se hace responsable de esa autonomía? ¿El director? ¿Quién lo va a controlar de esa manera?
El problema de las 12 materias es bien interesante. Yo creo que, sin embargo, tiene una solución muy fácil. El problema es la libertad y lo que volví a decir, las preferencias y las habilidades de cada uno. Lo que hay que aceptar es que de esas 12 materias, los alumnos tienen que tomar 6. Tienen que elegir 6. Entonces, las 6 que más les gusten. Entonces, dentro de ciertas reglas, es decir, si damos la libertad de
bueno,
hacer
pero
eso.
¿Quién dicta esas reglas? Porque yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿quién dicta esas reglas si no tenemos un policía, no tenemos...?
Las reglas las tiene que ser claramente el tutor, es decir, cada alumno tiene que tener un tutor, una persona que puede ir a consultar. Y entonces le dice, yo dudo entre geografía y matemática, y entonces el tutor de alguna manera lo aconsejará y terminará eligiendo una de las dos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar que las personas son distintas y que pueden, dentro de un mismo liceo, y dentro de una misma generación pueden estudiar cosas distintas, igual tener el mismo grado, porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay de las 12 materias, hay 3 materias que me son indiferentes, 4 que las amo y otras 4 que son odiosas. Entonces, simplemente hagamos las cosas bien y dejemos que los muchachos elijan, ¿no? Que es lo que se hace en todos lados.
¿Tu gesto era que no estabas algo de acuerdo?
Yo pienso que es una entrevista muy fermental, llena de inquietudes, con algunas cosas que hay que instrumentarlas. El ejercicio de gobierno es, en primer lugar, un hecho pragmático. Cada vez que hay dificultad en un liceo, viene el inspector, viene el capataz, viene el arquitecto para ver si levanta una pared y le quita la humedad a otra que además tiene corriente. Digamos, no hay ejecutividad. Ese es uno de los problemas. Y el otro de los problemas es que la idea de tener en cada barrio o empresas que estén dispuestas, o embajadas que estén dispuestas, o no sé si las embajadas corresponden, que tengan un tutelaje, va a contribuir sin lugar a duda. La otra cosa, y bueno, hay organismos, y no solo en la enseñanza, que se les puso una válvula y se le dio bomba. Hay organismos que están inflados. Digamos, no puede ser a esta altura que el Ministerio de Cultura no tenga incidencia ejecutiva sobre los temas que maneja el CODICEN, que tienen también una posibilidad presupuestaria muy limitada. Entonces, eso... Yo creo que en algún momento se nos fue la moto con tanta comisión, como aquel que decía, que el camello es un caballo hecho por una comisión.
Sí, tal cual. La autonomía tiene que ser ejercida de otra manera, y además la contrafigura de la autonomía es la responsabilidad. Si el ministro de Educación participa de alguna manera, se hace responsable de lo que está sucediendo, y es un mecanismo que está previsto en la Constitución, mientras que esto es una rueda suelta que está marchando y no hay responsabilidad. Todos hemos llegado a la conclusión que no fue fácil. Por otra parte, yo estoy admirado del suceso extraordinario de que se admita de manera de con mayoría absoluta, casi con unanimidad, de que la enseñanza es un desastre. Hace 4 años la gente decía que era magnífica.
Hay un oyente que plantea, la autonomía puede ser para igualar oportunidades o para aumentar la brecha de diferencias. El Estado debe ser garante en la distribución de recursos.
Y es bueno, es una buena observación.
Es una buena observación. Yo quería decir algo con respecto a los ejemplos que se ponen de los liceos que funcionan bien y que tienen éxito. El Liceo Jubilar. El Liceo Jubilar es un liceo que está instalado en un barrio totalmente carenciado y, por supuesto, es gratuito. De ahí a decir que es un liceo más del Estado, no lo es. Está promocionado por una institución y por mucha gente que lo promociona, en donde además hay un background, un estilo de educación en valores que ayuda a todo el rendimiento de la escolaridad, ¿no? Hay todo un entorno psicológico, moral y ético que promueve al estudiante en sus responsabilidades. Por lo tanto, no es un instituto más, tiene un entorno cultural especial. Lo mismo cuando pusimos acá en la tertulia de ejemplo al DAO, al Daniel Armandugón. El Daniel Armandugón estaba cumpliendo 125 años de una experiencia en un contexto cultural fortísimo, con una identidad muy marcada. Bueno, todo eso redunda en el resultado de ese liceo, por más gratuito e incorporado a la enseñanza oficial que esté, ¿verdad? Aunque esté en siguiendo los programas oficiales, está rodeado de un aspecto cultural que le viene de hace 125 años. No se puede comparar. La enseñanza en valores que transmiten algunas instituciones, bueno, potencian la forma de enseñar.